Antes que nada, nosotros ya tenemos la satisfacción de que el país esté recordando el acontecimiento. Es verdad, Güemes falleció un día como hoy, hace 201 años, a la edad de 36 años, 4 meses y 9 días. ¿Por qué toma dimensiones? ¿Por qué debe ser recordado, no? De buena manera, por suerte. Porque este hombre fue capaz de realizar una gesta, es decir, junto a dije, un poco más de 6.000 milicianos, fíjense que no decimos 6.000 soldados, porque su ejército no era regular en el sentido de la denominación de soldados que en toda una carrera militar, profesionales, digamos, ¿no? No, él tenía a su cargo, lo acompañaban trabajadores rurales, el trabajador del surco, el hombre de la espalda rota, es decir, el hombre que escuchaba en su interior que el badajo de la patria lo convocaba, ¿no? Y ahí estuvo el talento de Güemes para convencer a estos miles de paisanos, la mayor parte de ellos analfabetos, de hacerle visualizar las características, las connotaciones y la proyección del plan sanmartiniano. Porque ahí está una cualidad de Güemes, de haber leído, de haberse comprometido y de haber sido tan eficaz en el contexto del plan sanmartiniano. Tanto, tanto, que hoy justamente que recordamos su muerte, una de las consecuencias importantes de su muerte fue de que San Martín abandona el teatro de la guerra, de la lucha política por la liberación de los pueblos, y decide su autodestierro. Porque San Martín para entonces ya le han soltado la mano desde el puerto, no tiene apoyatura logística, económica. El año anterior, en 1820, el 20 de junio, falleció otro muy importante para él, como era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano de González Cáceres Ramírez, creador de la bandera nacional y gobernador de Salta, y ex gobernador de Salta, y muere Güemes un día como hoy asesinado. Por lo tanto, él se da cuenta y se lo plantea a Bolívar en la entrevista de Guayaquil, le dice, creo que hemos sido derrotados. Pero en primera instancia Bolívar no entiende mucho, porque dice, pues, estamos avizorando el triunfo militar. Y él dice, el problema es que nosotros, el verdadero triunfo es un triunfo político que requiere de una condición que es la unidad. Claro. Y yo no pude lograr esa aspiración, porque el sustento, una vez concluidas las guerras militares, ¿qué buscaban ellos? La conformación de los Estados Unidos de la América del Sur. Esa era la aspiración política mayor, ¿no? Liberar los pueblos, organizarlos constitucionalmente y lograr la unidad y conformar esos Estados Unidos. Entonces dice, eso no es viable. Bueno, Bolívar creyó y terminó en sus días diciendo, hemos arado sobre el mar, pero no creo que sea tampoco tan así. El tema es que lo tenemos que recordar Güemes como un estadista, que fue capaz de leer el plan sanmartiniano, fue capaz de ser un protagonista vital en la conformación del nuevo Estado Nacional, un estadista que llegó a ser gobernador de Salta desde 1815 y murió siendo gobernador.
Disculpe, ¿cuántos años tenía Güemes en el momento de su muerte?
36 años, 4 meses y 9 días.
Qué joven,
tenía,
¿no?
Sí. Joven,
bueno, en estas épocas, ¿no? Aquellos próceres morían jóvenes y habían hecho toda una carrera impresionante, ¿no? En la mayoría de los casos.
Pero sí, es que yo creo que las grandes personalidades están signadas por la cortedad, digamos, de esa proyección, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Eva Perón, por ejemplo, fíjese que cortísima es para tanta trascendencia, ¿no?
Sí.
En realidad, la gesta güemesiana tiene 11 años, si usted la hace partir de 1810, que son un poco menos, porque la gesta güemesiana en esa dimensión tan mayúscula parte de 1814, que cuando se unen San Martín y Güemes, que se conocen en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson en Buenos Aires, cuando Belgrano lo sancionó a Güemes, y Güemes está tratando de resolver administrativamente la cuestión en Buenos Aires. Por eso no participa ni del éxodo jujeño, ni del combate de las piedras, ni de la batalla de Tucumán, ni de la batalla de Salta. Tampoco participa de los desastres de Vilcapugio y Ayohuma, que le cuestan el cargo a Belgrano. Mira. Y cuando San Martín viene a reemplazarlo en 1814 a Belgrano en la jefatura, viene del brazo de Güemes, que lo conoció, reitero, en las tertulias en la casa de la Mariquita Sánchez. Entonces, San Martín conoce allí a dos personas trascendentes en su vida. Una es su primera instancia novia, mujer y madre de su hija, y lo conoce a Güemes también. Y dialogando entre los dos, San Martín se da cuenta que este hombre tenía un conocimiento muy personalizado del territorio y tenía toda una visión del tema, en esa situación proindependentista, muy clara, ¿no? Y bueno, y acertó. Y bueno, San Martín es por algo es el padre de la patria, un hombre que está conformado, no solo, digamos, en su visión política para sustentar la estrategia, sino fundamentalmente en el campo militar, en todas las armas, ¿no? Y en todos los quehaceres, el logístico, la estrategia, la táctica. Fue comandó batallas navales, San Martín, que muy poco lo nombran a eso, y por eso es que él tiene en claro la posibilidad de trasladar el ejército por mar, por el Océano Pacífico, rumbo al Perú. Y esa conjunción de talentos, entre lo que vuelvo de vuelco de San Martín, la conjunción de la capacitación tremenda que tiene Belgrano, un intelectual que llegó a ser reconocido por reyes, por príncipes, por el Papa, que le posibilitaron leer supuestos libros prohibidos, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Quesnay, Diderot y tantos otros, y el talento táctico de Güemes hace, pero es como que lo hubieran armado, el profeso al trípode paradigmático, ¿no?, de la patria. Y lo debemos recordar a Güemes porque como gobernador sustenta el primer precedente en la historia política de nuestro querido país, de un presidente electo por voluntad popular. En segundo lugar, es el primer oficial de tan alta graduación, ¿no?, designado así por San Martín, nada más y nada menos, general en jefe del ejército de observación sobre el Alto Perú. Esa designación se la da en julio de 1820 San Martín, que muere en campo de combate. En tercer lugar, de su obra de gobierno, rescatamos de que sienta el primer precedente de derecho gremial en la historia gremial del país, cuando legisla sobre el fuero gaucho, y además legisló sobre dos aspectos que tienen una vigencia absoluta en nuestra vida, que son los derechos de los niños y de las mujeres, ¿no? Y además tuvo la coherencia de como él lo había dicho, morir por la patria es gloria. Y fíjese que él eso lo plantea en 1816, desde Jujuy, cuando él plantea, dice, estoy decidido en todo tiempo a sostener con mi vida los sagrados derechos de la patria, una premonición tremenda, ¿no? Hoy más que nunca me empeñaré con la numerosa familia que comprende los pueblos de mi mando en dar a conocer las obligaciones de los pueblos y la necesidad forzosa de morir o vencer en defensa de sus derechos. Son visionarios, así como Simón Bolívar en su carta jamaiquina alguna vez dijo, porque fíjense que en el acta del Congreso de Tucumán, el acta independentista, de la cual Juan Güemes fue protagonista, porque no solo fue un promotor, sino que fue el custodio excelso para que se pudiera concretar, y además para que pudiera abrir su puerta el Congreso en la casa de los Bazán Laguna allá en Tucumán, él debió firmar el Pacto de los Cerrillos, porque no se olviden de que Rondó promocionaba la guerra civil. Después se supo, ¿no?, de los nexos y contactos que tenía Rondó con los españoles, pero en esos momentos eso generó un chipolloteo allí, y Rondó dijo peste de él, y la muñeca política de San Martín logró que no solo le pise disculpas ante Güemes, se firmara el pacto el 22 de marzo de 1816 en Cerrillos, un lugar de acá de Salta, un departamento, que dio lugar a que el Congreso se pudiera reunir a los dos días, el 24 de marzo de 1816 abre sus sesiones, sino también que evita la guerra civil. Si se hubiera desatado la guerra civil que la había declarado Rondó, y estaba en pleno desarrollo, y Güemes la esquiva, pero totalmente, si se hubiera desarrollado la guerra civil, San Martín ni siquiera podría haber armado el ejército de los Andes, ¿no?
Sin lugar
a
dudas.
Toda la trascendencia que tiene, ¿no?
Sin lugar a dudas, profesor, bueno, referentes históricos importantísimos, y es también para nosotros muy valioso, de boca de los historiadores y con un lenguaje tan llano para que toda la gente entienda esta parte de la historia, podemos contar con su palabra. Le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha destinado.
Y seguramente, ya porque veo que ahora está el feriado, en las escuelas se habla de Güemes, ¿no? Y hay actos ayer, normalmente desarrollan las unidades educativas, y se ve la foto del monumento. Anoche estuvimos allí porque se realiza desde el 17 de junio de 1956, lo que se denomina la Guardia Bajo las Estrellas, ¿no?
Sí.
Normalmente comenzó eso en el propio lugar donde murió Güemes, en la quebrada de la Horqueta, debajo de un Sevil colorado murió él,
ajá,
tras 10 días de agonía. Ese monumento tan bonito que tenemos en Salta, que tiene una réplica allá en La Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se inauguró el 20 de febrero de 1931. Y a mí me impresiona porque anoche lo miraba, en la noche, está iluminado, por supuesto, pero decía, la estatua ecuestre tiene 6 metros de altura, por supuesto que está sustentada en una base, digamos, de piedra de las serranías locales, de ahí se la cercanía, pero ahí hay, en esa estatua, hay, y su complemento, hay no menos de 15 toneladas de bronce,
mira,
¿no? Elevadas en el espacio, y uno dice, qué magistral manera de recordar algo tan importante en la vida nacional.
Bien.
Así que yo les agradezco la oportunidad que nos dan poder divulgar, promocionar
esto. Una consulta, y ya para cerrar con esto, ¿dónde están los restos? ¿Dónde descansan los restos de Martín Miguel de Güemes?
Bueno, los restos de Martín Miguel de Güemes, por ejemplo, falleció un día como hoy, hace 201 años, y estuvieron casi un año enterrados en un cementerio de campaña, en un lugar que se llama el Chamical, el cementerio Chamical,
uh-huh.
Allí estuvieron casi un año y medio, ¿no?
Uh-huh.
Luego fueron traídos a la ciudad capital, porque en realidad ese lugar murió, es parte del territorio capitalino, del ejido,
sí,
capitalino. Pero en esos tiempos era un monte, ¿cómo lo puedo decir? No, si no entraba con vaquianos, no salía de
ahí. No estaba habitado,
entonces,
digamos,
sí. Uh-huh. Sí, sí. Lo trajeron a lo que entonces era la catedral, que no es la actual catedral en la calle España, donde están los patrones Salta, sino era el edificio de los curas jesuitas, que estaba ubicado en la intersección de las calles Mitre y Caseros, ¿no? Actualmente.
Bien.
Ya no existe ese edificio. Allí estuvo. Cuando ese edificio, digamos, cuando se produce la expulsión de los jesuitas y posteriormente, los restos de Güemes son trasladados al cementerio, que en ese momento era el principal Salta, el cementerio de Santa Cruz, y lo llevaron al panteón de la familia Puch, que era su suegro y los familiares de su esposa Margarita del Carmen Puch. Y allí estuvieron hasta que fueron trasladados hacia la Catedral de Salta, en la calle España 500, en un lateral norte de la plaza principal de Salta, la Plaza 9 de Julio, donde hay un lugar que se llama el Panteón de las Glorias del Norte. Bueno, allí están, junto a Margarita y otros, otras personalidades, están depositados los restos físicos, que lo puede observar cualquier visitante que viene a Salta.